Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Estaba entre los terroristas muertos en el piso de Saint-Denis. El cabecilla, el ideólogo de la masacre de París, era este. Es Abdelhamid Abbaoud. Francia dice que puede ser uno de los cabecillas de los asesinos del Estado Islámico en toda Europa. Ha caído. Por cierto, este tipo, al que acabamos de escuchar, también tenía puesto su foco en España, ¿eh? Sabemos, lo ha dicho el ministro del Interior, sabemos que ese fanático intentó captar a mujeres en España. Las intentó captar a través de Internet para enviarlas a Siria. Y ya sabemos a qué las quería enviar a Siria. Este asesino, este fanático, es hijo de una familia acomodada de Bruselas. Acomodada. Subrayo lo de acomodada. Y lo digo por quienes aún lo justifican, quienes todavía justifican a los asesinos, que parece mentira, pero los hay. Que resulta repugnante, pero ocurre. Ahí está, por ejemplo, ese eurodiputado de Podemos, que dice que es que las instituciones europeas a muchos les han fallado. Y que, claro, a esos a los que ha fallado, pues que es que no les queda más remedio, no les dejan otra salida que inmolarse. Eso lo ha dicho. Palabra por palabra. Un tipo de Podemos. Por cierto, el cabecilla ha caído, pero recuerdo también que todavía hay un terrorista de París huido. Y aquí hay una última hora, este es un paréntesis. Las autoridades francesas acaban de comunicar a las españolas que ese octavo terrorista de París, al que conocíamos hasta ahora como Abdeslam Salam, puede haber cambiado de nombre. Ahora se llama de otra manera, ahora puede moverse como Yassine Bagli. Y también puede haber cambiado, por ejemplo, su fisonomía. La nueva fotografía que han difundido las autoridades francesas la puedes ver ya en cope.es. Este sigue libre. Se escapó. El cabecilla ha caído. Pero la amenaza continúa. Porque los terroristas nos quieren matar. Y no nos matan porque nadie les falle, como dice ese tonto solemne de hoy de Podemos. Nos quieren matar simplemente por ser libres. Nos quieren matar por hacer lo que nos da la gana. Nos matan, nos quieren matar por divertirnos, como los que estaban en esa sala de fiestas. Nos quieren matar por pensar por nosotros mismos, algo que no están dispuestos los fanáticos a tolerar. Nos quieren matar por vivir en democracia. Nos han declarado la guerra porque no soportan nuestros valores. Es que esto no es una guerra para defender un país. Es que es muchísimo más que eso. Es una guerra para defender nuestra libertad, para defender nuestra manera de vivir, que no la soportan. A ver si nos acabamos de enterar de una vez por todas. Es jueves, es 19 de noviembre. Están pasando más cosas que repasamos con Eva Revenga y con Lorena Fernández. 2.400 millones de personas carecen de retrete en el mundo.
1.000 millones hacen sus necesidades al aire libre, lo que provoca la muerte diaria de 1.000 niños y niñas por diarrea al no tener las condiciones higiénico-sanitarias necesarias. En España, numerosos municipios de menos de 500 habitantes no tienen depuradoras de aguas residuales.
Las farmacias catalanas en situación límite.
Por los impagos de la Generalitat y del Estado que ascienden a más de 2.000 millones de euros, lo que dicen hace peligrar las nóminas de los trabajadores.
90 hoteles cierran por el retraso de los viajes del Imserso.
Tras el Puente del Pilar y hasta la semana que viene que comienzan los viajes, en este tiempo se han perdido 130.000 estancias que esperan poder recuperar en primavera. Juan Molas es el presidente de la patronal hotelera.
Ha supuesto una pérdida aproximada 130.000 estancias. Si bien es cierto que probablemente estas 130.000 estancias se compensen al final de temporada.
Nuevo récord de las exportaciones españolas.
Aumentaron hasta septiembre un 4,4% hasta superar los 186.000 millones de euros. Sin embargo, en septiembre se observa un ligero frenazo. Jaime García Legaz es secretario de Estado de Comercio.
Los datos de septiembre lo que revelan es una cierta desaceleración de las exportaciones. Pero el factor principal viene dado por los países emergentes.
Fomento va a destinar 65 millones de euros para que las carreteras sean viables en invierno.
La red de carreteras dispone de más de 1.300 máquinas quitanieves y casi 241.000 toneladas de fundentes, principalmente sal. Ana Pastor es la ministra de Fomento.
Estamos haciendo todo el esfuerzo para hacer posible que los ciudadanos tengan en los días peores de invierno, las mejores condiciones de circulación.
Desarticulada una red de tráfico de heroína.
Se ha detenido a 35 personas, de las que 25 han ingresado en prisión, y se han incautado más de 83 kilos de heroína de gran pureza con un valor de 6 millones de euros, en la que se considera la operación policial más importante de la década en España.
Comienza el juicio por el caso Afinsa.
200.000 ahorradores resultaron estafados y se provocó un agujero de 2.000 millones de euros. El presidente Juan Antonio Cano Cuevas asegura que la empresa nunca simuló una venta y que el contrato no era ningún maquillaje.
Era la contabilidad la que recogía la realidad operativa, poniendo en comercialización operaciones de compra-venta con pacto opcional de reventa en el mercado de recompra.
Excedencia para el juez Juan Pedro Illanes para que pueda presentarse con Podemos.
El magistrado iba a juzgar el caso Nós, pero pidió permiso para concurrir como candidato de esta formación a las elecciones generales. Si no resulta elegido, podrá seguir de excedencia o regresar al servicio activo.
Los asesores fiscales ven incompleta la reforma realizada por el gobierno.
Y han pedido al próximo ejecutivo que la complete con cambios en la fiscalidad de la riqueza para plantear un tratamiento unificado y también en la fiscalidad del medio ambiente.
Y el Portal del Ángel en Barcelona y Preciados en Madrid son las calles más caras de España,
donde el metro cuadrado cuesta 3.240 euros y 3.000 euros respectivamente, aunque están muy lejos de los 33.800 euros que cuesta el metro cuadrado en la Quinta Avenida de Nueva York, la calle más cara del mundo.
Hemos escuchado a la ministra de Fomento hablar de nieve en las carreteras. Con 20 grados, con 20 grados cuesta imaginárselo, pero está ahí.
Sábado o el domingo, a más tardar el lunes, ya verás cómo vamos a estar hablando de ella. De momento, vamos a disfrutar del buen tiempo, del sol y solo de las nieblas que continúan siendo muy persistentes hasta ahora en las dos Castillas, en Extremadura y en Baleares, a la espera de esa ya tan anunciada masa de aire frío para el fin de semana. Hoy los termómetros han subido en la mitad sur, hasta los 26 grados en Murcia o en Santa Cruz de Tenerife, hasta los 24, por ejemplo, en Valencia o en Córdoba. Eso sí, muy distinto a los 9, que como máximo se van a alcanzar hoy en Palencia, en Burgos, en León y también en Zamora.
Pues además de la nieve, lo que llega ya, pero ya mismo son las elecciones, ¿eh?
Nada,
parece mentira,
nada.
Pero ¿un mes?
Sí. Ahí las tenemos, a la vuelta de la esquina.
Un mes y un día, para ser exactos.
Exactamente.
Quedan. Bueno, no solo los partidos preparan la campaña electoral. Organizaciones como el Foro de la Familia van un poquito más allá y tienen incluso una lista de peticiones, las que le van a hacer al próximo gobierno que salga de las urnas. ¿Qué piden las familias, Nuria Moreno?
Pues piden aumentar a un año el permiso por maternidad, derogar la ley del aborto, una prestación de 100 euros por cada hijo a cargo, como existe ya en otros países europeos, y la creación de una Secretaría de Estado de la Familia por la que pasen las medidas públicas que se aprueben. Mariano Calabuch es el presidente del Foro de la Familia.
Cuando hay un proyecto de obra civil, un puente, una carretera, se pide un estudio de impacto ambiental antes de hacer el proyecto. Pues qué menos que si hay una medida, se pregunte cómo afecta a la familia.
También piden un pacto de Estado por la educación y para que en todas las comunidades autónomas se garanticen unos mínimos en cuanto a las políticas familiares.
Son las 2:38 y en el Mediodía COPE estamos contando noticias.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este sábado,
pelota que viene para Cristiano Ronaldo.
Vuelve la liga y lo hace a lo grande.
Comienza el clásico.
Desde las 3, toda la emoción del clásico.
Bueno, pues ahora mismo están posando los futbolistas del Barcelona.
Real Madrid, Fútbol Club finales. Barcelona.
Yo no me lo voy a perder.
Derbi gallego, Deportivo Celta. Uy. Y el domingo, Betis Atlético de Madrid.
Magnífico.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
A Gloria la llamaban Glo porque le faltaba algo para cubrirse de sí misma y relucir ante su gente. Atrevídete, Gloria. No dejes que tu sueño de un coche nuevo haga glo glo y se ahogue. Y si estrenas coche, con Nuevo Nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La Fiscalía de París lo ha confirmado hace poco más de una hora. Abdel Hamid Abaoud es el cerebro de los atentados de París. Es uno de los terroristas que ayer fallecieron en el asalto de Saint-Denis en Francia. Se le considera, en Francia le consideran, el jefe del Daesh de los terroristas en toda Europa. Bueno, la noticia llega el mismo día en el que la Asamblea Nacional Francesa ha prorrogado el estado de emergencia tal y como reclamaba Hollande. Y es que el gobierno cree que existen riesgos de atentados incluso, ojo a esto, con armas químicas. Vamos hasta París, volvemos a París. Corresponsal Asunción Serena.
Los diputados estaban votando la prolongación del estado de urgencia y el endurecimiento de sus medidas cuando Manuel Valls ha tomado la palabra para anunciar la muerte de Abdelhamid Abaoud, el cerebro de los atentados de París.
El procurador vient de le confirmer.
El fiscal acaba de confirmarlo. Sabemos hoy que Abaoud, el cerebro de esos atentados, uno de esos cerebros, porque hay que ser particularmente prudentes y tenemos amenazas, se encontraba entre los muertos. El fiscal ha indicado que el cuerpo de Abaoud ha sido encontrado acribillado de impactos en el interior del apartamento donde se produjo ayer el asalto en Saint-Denis y su identificación ha sido posible gracias a la comparación de restos papilares. La prudencia de las palabras de Valls se suma al anuncio que ha hecho esta mañana advirtiendo que existe un riesgo de atentado con armas químicas o bacteriológicas en Francia. De hecho, el sábado, día de los atentados, día después de los atentados, apareció una nota del Ministerio de Sanidad en el BOE autorizando la adquisición masiva, el almacenamiento, distribución y prescripción de un antídoto contra la intoxicación por armas químicas como el gas sarín.
Pues sabemos ya que ese fanático Abdelhamid Abaoud, el considerado como cerebro de los atentados de París, también tuvo sus vínculos con España, porque el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha confirmado esta mañana, lo he dicho en Antena 3, que Abaoud intentó captar a través de Internet a mujeres residentes en España para que se unieran a los terroristas del Daesh en Siria.
Lo que sí nos consta es que esa persona, Abdelhamid Abaoud, había intentado captar, reclutar a través de las redes a personas, a españoles y fundamentalmente mujeres, pero para ser integrados y desplazarse a combatir en Daesh, en zona de conflicto, pero no para cometer atentados en España.
Saludamos en este punto a Manuel Torres, que es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Pablo de Olavide, es director del curso especializado en terrorismo yihadista. Señor Torres, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Puede ser, podía ser Abdelhamid Abaoud caído en ese piso de Saint-Denis tras el asalto de la policía? ¿Puede ser, como dicen las autoridades francesas, el líder de los terroristas del autodenominado Estado Islámico en Europa?
Es una posibilidad. Lo que parece que queda fuera de toda duda es que ha sido el líder operativo de esa oleada de atentados terroristas. Y creo que todavía está pendiente de confirmar si realmente se había estado encargando de coordinar también operaciones terroristas en otros países distintos a, en este caso, Francia o Bélgica. Pero es una hipótesis factible.
En todo caso, es uno de los principales líderes de estos fanáticos, ¿no?
Bueno, era un activo muy 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 importante, precisamente pues por toda la actividad propagandística que había llevado a cabo desde Siria, incitando a atentados en Europa, y también por lo que se sabe pues también por la actividad de incitación a realizar este viaje a Siria para unirse a las filas de Estado Islámico.
Bueno, que había caído Abdelhamid Abaoud. Lo hemos conocido poco después de escuchar al primer ministro francés, Manuel Valls, decir que los terroristas del autodenominado Estado Islámico podrían intentar atentar con armas químicas. ¿Qué grado de probabilidad usted cree que existe de que se cumpla ese riesgo? Es decir, ¿pueden poseer armas químicas los terroristas del Estado Islámico?
Es una posibilidad, pero muy remota. De hecho, el histórico de actos terroristas a lo largo de la historia señala que el empleo de ese tipo de sustancias ha sido anecdótico, básicamente porque resultan muy difíciles de desarrollar, de adquirir los componentes esenciales para poder desarrollarlas, tener conocimiento y luego poder operativizarlas en un arma que se puede emplear en un atentado. No obstante, como digo, la posibilidad existe, es decir, no es un supuesto imposible. Y es un elemento adicional de preocupación el hecho de que desde Siria grupos como Daesh pues hayan tomado control de laboratorios, de instalaciones universitarias y de otra serie de recursos que potencialmente son empleables en el desarrollo de ese tipo de armas.
Que seguramente conocer precisamente que han tomado esos laboratorios es lo que le lleva al primer ministro francés a lanzar esa alerta. Manuel Torres, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Pablo de Olavide, gracias por estar con nosotros en el Mediodía Cope. Un fuerte abrazo.
A ustedes, buenas tardes.
Bueno, y mientras Francia abate al que era su enemigo público número uno, su vecina Bélgica continúa también en estado de máxima alerta. En las últimas horas, las fuerzas de seguridad belgas han efectuado al menos hasta 7 registros. Quieren estrechar el cerco contra posibles cómplices de uno de los terroristas suicidas de París. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Esos registros se han prolongado toda la noche. Se han saldado con una persona detenida por su relación con los atentados de París. La mayor parte de las intervenciones se han llevado a cabo en casas de familiares o amigos de uno de los terroristas que se hizo estallar en el Estadio de Francia. Mientras esta operación se ha desarrollado, en el Parlamento belga, el primer ministro Michel ha anunciado una serie de medidas para combatir al terrorismo y a los yihadistas.
Empêcher les jeunes de partir.
Impedir a los jóvenes que partan no es suficiente. Debemos impedirles que vuelvan. Y para nosotros la regla está clara. Para el yihadista que vuelva, su lugar está en prisión. Junto a esa medida, el Ejecutivo va a aprobar un aumento de 400 millones para la lucha contra el terrorismo, más policías en las fronteras y modificaciones legislativas para mejorar la operatividad de las fuerzas de seguridad.
Pues lo último de la investigación, lo avanzaba hace unos minutos, es que las autoridades francesas acaban de comunicar a las españolas que el terrorista huido de París, al que conocíamos como Abdeslah Salam, podría haber cambiado de nombre. Ahora se estaría moviendo como Yassim Bagli. Y también puede haber cambiado su fisonomía. La fotografía que hemos visto ya no es la misma de este terrorista. La nueva fisonomía con la que se presenta, con la que se mueve este terrorista, la pueden ver ya en cope.es. Y es que las investigaciones siguen su curso. Y aquí en COPE, en los servicios informativos de COPE, lo que hemos hecho ha sido preguntarle a los expertos internacionales, a los mejores expertos en inteligencia, ¿qué pudo fallar para que no se impidieran esos atentados? ¿Cuáles son las respuestas que nos dan? Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
Un experto israelí en antiterrorismo, Eli Carmón, nos dice que hubo falta de coordinación entre las fuerzas de seguridad de Francia y Bélgica, sobre todo teniendo en cuenta la conexión belga de atentados recientes, como el de Charlie Hebdo o el del tren con destino a París. Este fallo ayudó a que no se evitaran los atentados del viernes.
Se sabía que las armas para estos atentados venían de Bélgica, entonces había debido haber una coordinación tal vez más estrecha, más en tiempo real entre las dos autoridades.
¿Cree Carmón que Daesh ha decidido llevar la guerra a territorio enemigo tras sufrir alguna derrota en Irak y Siria y tiene claro que qué otros países pueden estar en su punto de mira?
En los últimos vídeos ellos hablan abiertamente que tentan o tentarán de hacerlo en los Estados Unidos, donde por el momento no tuvieron éxito, en Alemania, a Roma, a causa del significado simbólico del Vaticano también.
Según este experto, de los 25.000 o 30.000 combatientes extranjeros de Daesh, hay 3.000 tunecinos, 2.500 saudíes y 2.500 marroquíes.
Bueno, en ese contexto, con esta situación, el gobierno español hace un llamamiento a la calma. Mariano Rajoy insta a los españoles a confiar en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y, entre tanto, Pablo Iglesias ofrece su colaboración al Ejecutivo, pero sigue rechazando sumarse al pacto antiyihadista. María Daván.
Mariano Rajoy subrayaba que para luchar contra el terrorismo es esencial la unidad de las fuerzas políticas y la unidad de los países. El presidente lanzaba además un mensaje.
Un mensaje de tranquilidad. Nadie está a salvo de que pueda ocurrir algo, pero creo que en este momento podemos estar tranquilos. Tenemos que confiar en la eficacia sobradamente demostrada de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Desde el PSOE, César Luna apoyaba esa unidad y toda acción que se adopte en el marco de la legalidad internacional. Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, asegura que no son ellos quienes han cambiado el tono. Son otros, dice, los que apoyan ahora actuar contra las redes de financiación de los terroristas. O lo que es lo mismo, como dicen ellos, con quitarle el agua al pez.
Esa confianza en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se va a pulsar, sin ir más lejos, este mismo sábado, porque a las 6:15 de la tarde se disputa en el Bernabéu el Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Es el clásico del año y considerado, al margen de amenazas terroristas, como un partido de alto riesgo. Eso es lo habitual, siempre es designado como partido de alto riesgo. Bueno, la policía, en todo caso, tiene ya preparado un amplio dispositivo de seguridad. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
No hay ninguna amenaza sobre el clásico, amenaza concreta, más allá de la psicosis extendida a raíz de la suspensión de los dos partidos en Europa y del atentado frustrado que intentaron el pasado viernes los terroristas de París contra el estadio de Saint-Denis. Así las cosas, el partido se celebra con unas medidas muy reforzadas, nunca vistas antes en un espectáculo deportivo, según el secretario de Estado de Seguridad decía ayer. Tres círculos concéntricos de seguridad y controles exhaustivos en el acceso al campo, que abrirá sus puertas, por cierto, 3 horas antes. Se pretende evitar lo que puede convertirse en el principal problema, una aglomeración de aficionados a última hora que haga imposible que esté el público colocado en su sitio al inicio del partido. Por eso se pide que los aficionados vayan con tiempo suficiente. Por lo demás, ningún temor especial, decíamos, y además reiteraba esta mañana el director general de la policía, Ignacio Cosido.
estamos diseñando un dispositivo reforzado a lo que ya tradicionalmente se hace con un partido que siempre ha estado definido como partido de riesgo, ¿no? 2.500 efectivos de los servicios de emergencia, de la policía municipal, más de 1.000 efectivos de la Policía Nacional. Yo mismo, que no soy muy futbolero, tengo intención de asistir al partido.
No se permitirá el acceso con material que incite a la confrontación. Estamos recordando que es un partido Madrid-Barça y esta tarde se reúne la delegada del gobierno en Madrid para concretar las medidas.
Bueno, la policía que siempre está alerta ante amenazas terroristas y también ante falsas amenazas. En las últimas horas, de hecho, han sido detenidos 4 jóvenes en Málaga por difundir a través de las redes sociales un falso montaje de un ataque yihadista. Los 4, insisto, que están detenidos, eran estudiantes de bachillerato COPE en Málaga. Carmen Cerván.
Tienen entre 18 y 21 años. Ese mensaje que publicaron en redes sociales decía que Estepona sería el próximo objetivo para un ataque yihadista. Se trata de una falta grave, por lo que los arrestados, todos dependientes de sus padres, se enfrentan a sanciones de entre 600 y 30.000 euros. Será un juez ahora el que lo determine. Antonio Sanz es delegado del Gobierno en Andalucía.
No existe en esta materia impunidad, que se localiza y se investiga todo y que además existen repercusiones graves para quienes cometen ese tipo de delitos, de infracciones.
Desde el Cuerpo Nacional de Policía en Málaga han confirmado que se investiga la posibilidad de que haya otros mensajes de este tipo.
Bueno, ante la amenaza del terrorismo yihadista, en España se están adoptando medidas y también en el Reino Unido. El gobierno británico lo que ha hecho ha sido lanzar una web y también un teléfono en los que explica cómo actuar ante un posible atentado terrorista. Vamos hasta Londres. Corresponsal, José Luis Concejero.
Son momentos de pánico, no obstante, desde esta guía señalan que aunque solo sea unos segundos hay que mantener la calma y sobre todo tomar decisiones. Lo más importante es tratar de escapar a toda costa del lugar donde se está produciendo el ataque. De todas formas, hay que tener cuidado porque si esto te pone en la línea de tiro de los terroristas, quizá no sea la mejor opción. La guía señala también que hay que estar a cubierto, recordando siempre que si tú ves al atacante, él te puede ver a ti. Ante esta situación, lo mejor es esconderse en un lugar donde no nos podamos quedar atrapados. Importante, poner el móvil en silencio y avisar rápidamente a la policía dando todos los datos que tengamos. A partir de ahora, además, dicen los especialistas, hay que empezar a familiarizarse, aunque solo sea un minuto, con las salidas de emergencia de los locales una vez que estemos en su interior.
Bueno, y nos queda ver también la repercusión económica de esos atentados. De momento la patronal hotelera, por ejemplo, asegura que solo han afectado al turismo de manera muy puntual, que han afectado más bien poco, por no decir nada de momento. Cristina Sáez.
El lunes pudo notarse algún efecto en el movimiento de turistas y sobre todo en la bolsa, pero ya ha vuelto a la normalidad el sector turístico. El presidente de la patronal hotelera, Juan Molas, ha advertido de que habrá que ser cautos y observar cómo evoluciona la situación internacional, pero no cree que se puedan ver afectadas las buenas previsiones para esta temporada.
Entendemos que en principio no va a provocar ninguna situación anómala en relación al flujo de turistas que están llegando fundamentalmente a las Islas Canarias.
Lo que sí ha afectado ha sido el retraso de los viajes del Imserso. 90 hoteles han tenido que cerrar después del puente del Pilar y no abrirán hasta la próxima semana cuando finalmente se reinicien.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Aún ves lejos el horizonte de tu jubilación? Da los primeros pasos hacia tu futuro con confianza. La que te aseguran los planes de pensiones Mapfre. Infórmate en tu oficina Mapfre y únete a los millones de clientes que ya construyen el puente hacia su jubilación. Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Los ladrones usan inhibidores que ponen en peligro la seguridad de tu hogar. Por ello, Securitas Direct dota sus alarmas de una tecnología pionera en el mundo. Solo las alarmas de Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Elige Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Si te sientes cansado y sin fuerzas, la solución es Revital. Una ampolla al día es suficiente, porque Revital funciona. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tras varios años de espera para los 200.000 afectados, hoy ha dado comienzo el juicio por el caso Afinsa. Los responsables de esta estafa piramidal se enfrentan a cerca de 20 años de cárcel. Están acusados, además de dejar un agujero de 2.000 millones de euros, también están acusados de esa estafa a 200.000 pequeños inversores. Vamos hasta la Audiencia Nacional con la asistencia técnica de Juan Carlos Matamoros y con Patricia Rossetti.
Casi 3 horas ante interrogatorio pormenorizado y muy técnico del fiscal Luzón al presidente de Afinsa, Juan Antonio Cano. El origen de la sociedad en los 80 estuvo en el bien de inversión, que era la filatelia. Asegura Cano que Afinsa nunca simuló una venta ni maquilló ningún contrato y no retribuía nada.
La empresa no retribuía nada, lo único que hacía era vender y facilitar la venta a un tercero o comprar para sí. Y en el seno de, y en el medio había una plusvalía.
De los 14 acusados, hoy en el banquillo 11. 2 están enfermos y 1 vive en Estados Unidos. El tribunal le ha declarado en rebeldía y pedirá la extradición.
2.400 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a un sistema de saneamiento. La falta de algo tan esencial como un retrete provoca graves problemas de salud. Es por eso por lo que la ONU ha dedicado esta jornada al Día Mundial del Retrete. Carmen Lavallén.
En los países desarrollados, la celebración de un Día del Retrete puede parecer baladí, pero la realidad es que el 15% de la población mundial defeca al aire libre. En total, 1.000 millones de personas, mientras casi 1.500.000 carece de acceso a un sistema de saneamiento. Un riesgo para la salud pública que está relacionada con la muerte de 1.000 niños por diarrea cada día. Blanca Carazo es experta en emergencias de UNICEF, Comité Español.
La progresión es muy lenta, es decir, estamos haciendo progresos, pero sí se necesita redoblar los esfuerzos y darle, digamos, un enfoque de urgencia a este tema, y hay que redoblar esfuerzos. Esto pasa tanto por concienciar como, por supuesto, por movilizar.
Todo porque está en juego la igualdad, la dignidad y también la seguridad de millones de personas, en especial mujeres, víctimas a veces de violencia sexual y altamente relacionado, asegura, con la desnutrición infantil.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida.
¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. Para toda la vida. Berti.es.